Saludos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Me hubiera gustado estar con ustedes hoy en la mañana. Teníamos una emergencia que el cuerpo de Corina estaba llenando de empollitas de alergia, vamos a decir, no sé cómo se dice. Y ella había tenido unas vacunas el jueves, 5 vacunas, 3 en este brazo y 2 en este brazo. Y entonces teníamos un poquito temor que tenía una alergia. Entonces llamé a Randy hoy en la mañana a pedirle si podía tomar la clase y antes de salirnos, oré por Corina. Y gracias a Dios, cuando llegamos a Overland Park, al doctor, yo iba a entrar a la clínica, pero regresé al carro donde estaba mi familia, y Dios me hizo regresar para ver si estaba bien Corina. Entonces, fuimos a verla y gracias a Dios había quitado la mayor parte de las empollitas y yo creo que ahora está bien. Y le doy muchas gracias a Dios por eso, porque no tenemos esa preocupación. Y cuando regresábamos a la casa, empecé a leer la palabra de Dios y leí algunos de los capítulos del segundo libro de Nefi. Pero ahorita vamos a empezar en Isaías, en la Biblia. Vamos a recordarnos de nuestro puesto delante de Dios y cuán serio es y cuán grande es la responsabilidad que tenemos como gentiles, los que somos por la palabra gentiles, por el libro de Mormón, gentiles que hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos sido bendecidos de saber de la misericordia de Dios y de su palabra y de su evangelio. Debemos a recordar nuestra responsabilidad. Vamos a empezar en Isaías, donde encontramos en el capítulo 29, versículo 11. Isaiah chapter 29, verse 11. Vamos a encontrar una profecía que dio nuestro Dios por medio de Isaías sobre este libro que tenemos, el libro de Mormón. Vamos a ver que Dios dio esas palabras a Isaías para confirmar que su palabra es verdadera y para darles ánimo los que estaba en esta época, darles ánimo que tenían un puesto para Dios. Vamos a empezar en el versículo 11. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y podemos ver en la historia del principio de la Iglesia de Cristo que así pasó con José Smith, que a él, uno que no era docto, recibió entendimiento por el poder de Dios. Pero vamos a continuar en el versículo 15. Ay de los que esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del enfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro de alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió? ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvuelven para hacer iniquidad, y los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus ojos, sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Quiero explicar un poquito de qué hemos leído. El Libro de Mormón, en el Libro de Mormón hay profecía que dice que el Libro de Mormón va a traer a los de Judía, a los de a los de la casa de Israel en esta tierra y a otros tribus desparecidos, también la palabra de Dios, y va a reconciliarlos con su Dios. Y así nos está diciendo Isaías del libro de que está hablando de aquí. Y dice en versículo 22, por tanto Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Yo creo que hay pocas iglesias ahora que hablan del regreso, voy a decir, de Israel a su Dios, o el arrepentimiento de Israel y el regreso a su Dios. Hay algunos que sí leen la palabra de Dios y saben de eso, pero cuando está escuchando el radio cristiano de hoy, no hablan mucho de Israel. Y este libro, el libro de Mormón, es algo que nos confirma que sí, Israel va a regresar a su Dios, y nosotros tenemos un puesto en esa obra. Vamos a ir al libro de Mormón a leer en el capítulo 12 del segundo libro de Nefi, Second Book of Nephi, chapter 12, verse 1, versículo 1. Nefi aquí había sí. Capítulo 12 del segundo libro, voy a decir la página 152. Y Nefi ya había escrito muchas palabras de Isaías. Decía que le gustaba las palabras de Isaías porque hablaban de Cristo y profecían de Cristo, y ese es lo que le gustaba. Él le gustaba oír las palabras y profecías de Cristo. Y había terminado él de escribir esas palabras que ya leíamos en el capítulo 29 de Isaías. Y ahora él va a explicar un poquito de esas palabras. Y también va a profetizar él de la significancia de esas palabras a la casa de Nefi. Empezando en el versículo 1, dice, he aquí, hermanos míos, os he hablado según el Espíritu me ha constreñido. Sé, pues, que estas cosas acaecerán con certeza. Él ya no tiene fe, ya tiene conocimiento. Él sabe de que esas cosas van a pasar. Y las cosas que se escriban, tomadas del libro, serán de gran valor para los hijos de los hombres, especialmente para nuestra simiente, que es un residuo de la casa de Israel. Pues sucederá en aquel día que las iglesias que se han fundado, mas no para el Señor, cuando una una diga a otra, he aquí, yo soy la del Señor. La otra dirá, yo soy de la del Señor. Así dirá cada uno que ha edificado iglesias, mas no para el Señor. Él está hablando. Este es el tiempo. Él está profetizando del tiempo en que estaba José Smith, que había muchas iglesias, que por sí mismo, por la gente, por el orgullo, estaban predicando. Y solo hablaban de ellos mismos, que ellos eran la mera iglesia. Y peleaban unos con otros con esa actitud. Y dice en el versículo 5, y condenarán unos con otros, sus sacerdotes contenderán unos con otros y enseñarán con su sabiduría y negarán al Espíritu Santo, el cual da cómo hablar. Entonces no esperaban el Espíritu Santo para predicar, sino que pensaban en su propia sabiduría, lo que Dan oró hoy en la mañana, que no hablo por mi sabiduría y por mis pensamientos, sino que por el Espíritu Santo. Dice en el versículo 6, niegan el poder de Dios, el Santo de Israel, y dicen al pueblo, escuchadme y oíd nuestro precepto. Precepto es mi pensamiento, mi doctrina. Eso quiere decir precepto. En versículo 7, porque he aquí, no hay Dios hoy en día, pues el Señor y Redentor ha acabado su obra y ha dado su poder a los hombres. He aquí, escuchad mi precepto. Sí, y quiero parar. En el versículo 7, yo recuerdo cuando era joven, yo había escuchado eso mucho, que Dios ya no hace milagros, sino que ha dado a los hombres a predicar y ya no hay milagros. Y así está diciendo aquí en 7, porque aquí no hay Dios hoy en día. Y yo creo que ese ha cambiado un poco, y yo creo, de seguro en el tiempo de José Smith así era llena en las iglesias, que no creían en milagros de Dios. Yo creo que el libro de Mormón ha tenido obra afuera de las iglesias que creen en el libro de Mormón. Yo creo que hay, tal vez soy equivocado, pero yo creo que hay más creencia que Dios puede hacer un milagro en la vida de uno ahora por la obra del libro de Mormón. Voy a continuar en el versículo 7. Porque he aquí, no hay Dios hoy en día. Perdón, en el versículo 8. He aquí, escuchad mi precepto. Si se dice que se ha obrado un milagro por mano de Dios, no lo creáis, pues hoy en día no es un Dios de milagros. Ha acabado su obra. Sí, muchos habrá que dirán, come, bebe y alegraos, que mañana moriremos y nos irá bien a nosotros. Asimismo, habrá muchos que dirán, come, bebe y alegraos, no obstante temed a Dios. Él os justificará si cometéis un pecadillo Sí, mentí un poco. Aprovechaos de uno por causa de sus palabras. Cavad una fosa para vuestro prójimo. No hay daño en esto. Yo recuerdo en Centroamérica, la primera vez que miré a la Semana Santa. Y yo creo que era en México, que venía la Semana Santa. Pero la noche antes de la Semana Santa es lo que llamamos Pascuas acá, Easter, pero es todo una semana, es Good Friday, el Viernes Bueno, es toda la semana. Pero antes de la semana pasada había una gran fiesta. En México era diferente lo que miré yo. Era una fiestón antes. Carnival. Era antes Semana Santa. Y en Honduras miré una gran...
Unas semanas antes.
¿Ah?
Unas semanas antes. 40 días.
Y en Honduras miro que después de la Semana Santa hay una gran fiesta.
Pasan el Viernes Santo. Después el Sábado de Gloria es la gran fiesta.
Y entonces ese es lo que nos están enseñando aquí, que hay unos que creen que pueden comer, beber, hacerle alegres. Y sí, podemos comer, pero buscar quiere decir buscar el gozo del mundo y divertirnos en el gozo del mundo. Y luego Dios nos va a castigar un poquito y luego vamos a estar en el reino con Él por eternidad. Pero no es la verdad. Tenemos que guardar todos los mandamientos de Dios. Vamos a continuar. Ustedes saben dónde estuve. El 11. Hace todas estas cosas, que mañana moriremos, y si ocurriere que somos culpables, Dios nos pegará unos cuantos azotes, y por último estaremos salvos en el reino de Dios. Si muchos habrá que enseñarán de esta manera, necias doctrinas falsas y vanas, y se engreirán en sus corazones. Y ahondarán para ocultar sus consejos al Señor. Sus obras estarán en las tinieblas. Y la sangre de los santos clamará contra aquellos de esta tierra. Y es cierto, ¿cómo no van a clamar? Porque tenemos buenos ejemplos en el pasado que sacrificaron hasta sus vidas para traernos la palabra de Dios. Y cuando hay unos que pervirtieron la palabra de Dios solo para su misma sustancia, qué pecado. Y esa es la tentación de los predicadores del mundo. Porque reciben pago de la gente. Predican lo que la gente quiere oír. Y en el versículo 13, ciertamente todos ellos se han apartado del camino, se han corrompido por causa de la soberbia, a causa de falsos maestros y falsas doctrinas. Sus iglesias se han corrompido y sus iglesias se han envanecido por causa de la soberbia, se han engreído. Roban a los pobres a causa de sus lujosos santuarios. Roban a los pobres a causa de sus ricos ropajes. Persiguen a los mansos y a los humildes de corazón, porque en su orgullo se han engreído. Van con el cuello enhiesto y la cabeza erguida. Sí, por causa de la soberbia, maldad, abominaciones y fornicaciones, todos se han descaminado, excepto unos cuantos que son los humildes seguidores de Cristo. Sin embargo, estos son guiados de tal manera que en muchos casos yerán porque están enseñados con preceptos de hombres. Mira cómo es Dios para ser misericordioso con unos que son humildes de corazón, que le da oportunidad. Siempre, siempre Dios tiene su puerta abierta a los que son humildes. Y así miramos que en ese tiempo había unos que sí eran humildes y eran seguidores de Cristo. Pero vamos a ver que Dios mandó el libro de Mormón para claridad del Evangelio, para claridad de enseñanza, preceptos de Dios en vez de hombre. En 18, los sabios, los doctos y los ricos que están engreídos en la soberbia de sus corazones, y cuantos predican falsas doctrinas, y cuantos cometen fornicaciones y pervierten el recto camino del Señor. ¡Ay, ay, ay de ellos!, dice el Señor Dios Omnipotente, porque serán lanzados al infierno. ¡Ay de aquellos que apartan al justo en falsía e insultan lo bueno, diciendo que no es de valor! Pues vendrá el día en que Dios el Señor visitará prestamente a los habitantes de la tierra, y en aquel día en que estén del todo maduros de iniquidad, perecerán. Mas he aquí, si los habitantes de la tierra se arrepintieren de su maldad y de sus abominaciones, no serán destruidos, dice el Señor de los ejércitos. Mas he aquí, aquella grande y abominable iglesia, la ramera de toda la tierra, se derrumbará por el suelo y grande será su caída. Si miramos en la historia, la historia de la iglesia de Cristo de su principio y la maldad que entró en la iglesia, podemos ver que esa grande y abominable iglesia era la iglesia que cambió su nombre a católica, que empezó continuó con una papa, el Papa Santo, no sé cómo se dice. Bueno, es uno de los papas que había en la iglesia, que se pone su puesto en vez de Dios, que dice que es el santo ver, o él puede ver como Dios. Y esta es la iglesia que fundó a las otras iglesias que hay en el mundo de hoy. Dice, más he aquí aquella grande y abominable iglesia, la ramera de toda la tierra, se derrumbará por el suelo y grande será su caída, pues el reino del diablo temblará, y los que pertenecen a ese reino, preciso, será que se inciten a arrepentimiento, o el diablo los prenderá con sus eternas cadenas y los provocará a ira y perecerán. Pues he aquí, en aquel día mostrará su furor en el corazón de los hijos de los hombres y los provocará a ira contra lo bueno y a otros apaciguará y los adormecerá con seguridades carnales, de suerte que dirán, todo va bien en Sion, Sion prospera, todo va bien. En la iglesia que atendí antes, escuchaba mucho de eso, que todo va bien en Sion, todo va bueno. Y parecía que la gente no pensaba en sus propios actos y sus propias responsabilidades delante de Dios, sino que esperaban un día delante que iba a estar en Sion, y solo porque creían en Sion iban a llegar. Y es una gran tristeza, porque hay una responsabilidad por el cristiano, y es a seguir a Cristo Jesús y obedecer y guardar sus mandamientos. Continuando en no puse el dedo otra vez. 26. Así el diablo engaña sus almas y se las lleva cautelosamente al infierno. Y aquí a otros descarría, halagándolos y diciéndoles que no hay infierno. Y les dice, no soy el diablo, puesto que no hay tal diablo. Puesto que no hay tal diablo. Y así les susurra en el oído hasta prenderlos con sus hórridas cadenas, de las cuales no hay libramiento. Yo he conocido gente así. Cuando estuve en la universidad, estudié un nuevo Biblia, decían, de una mujer que había... Dios le había dado las palabras de él, y ella escribió otra Biblia. Era la misma historia, pero con otra doctrina. Y decía que no había un diablo. Que ella decía que no había un diablo, que no hay maldad, solo es nuestra pensamientos que son creadores de esa doctrina de que hay una maldad, que hay un diablo. Y qué triste es esa doctrina, porque si no hay maldad, oído la palabra de Dios y ya no necesitamos más palabra de Dios. Pues tenemos bastante. He aquí, dice el Señor, Dios el Señor, daré a los hijos de los hombres línea tras línea, precepto tras precepto, un poquito aquí, otro poquito allá. Y bienaventurados los que escucharen mis preceptos y presentaren oídos a mi consejo, pues aprenderán sabiduría, porque al que recibiere, más le daré, y a aquellos que dijeren, tenemos bastante, incluso lo que tuvieren les será quitado. Hermanos y hermanas, Dios no paró con solo la Biblia. Dios no paró solo con la Biblia y el libro de Mormón. Dios continúa a hablar. Y lo que vamos a leer me agarró hoy en la mañana, porque no había pensado en eso, pero continuamos. Dice en el versículo 39, maldito es el que pone su confianza en el hombre, o pone carne por su brazo, o el que escucha preceptos de hombres, excepto que estos preceptos sean dados por el poder del Espíritu Santo. Ese es muy claro. Cuando yo predico hoy, deben a tomar mis palabras y leer la palabra de Dios, pidiendo a Dios el Padre que el Espíritu Santo le enseñe la verdad de mis palabras. ¿Son de verdad o no? Y el Espíritu Santo les enseñará. 40. ¡Ay de los gentiles!, dice el Señor, Dios de los ejércitos, pues a pesar de alargarles mi brazo, día tras día me negarán. No obstante, seré misericordioso con ellos, dice Dios el Señor, si se arrepintieren y vinieren a mí, pues mi brazo está alargado todo el día, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Mas he aquí, habrá muchos en aquel día, cuando yo proceda a efectuar una obra maravillosa entre ellos, acordándome de los pactos que he hecho con los hijos de los hombres, tornando a extender mi mano la segunda vez para recobrar a mi pueblo, que es de la casa de Israel, acordándome también de las promesas que te he hecho a ti, Nefi, como también a tu padre, que me acordaría de vuestra simiente. Y he aquí, las palabras de vuestra simiente saldrían de mi boca a vuestra simiente, y que mis palabras resonarían hasta los términos de la tierra como estandarte para mi pueblo, que es de la casa de Israel. Y porque mis palabras resonarán, muchos de los gentiles dirán, una Biblia, tenemos una Biblia, y no puede haber ninguna Biblia más. Mas así dice Dios el Señor, ah, necios, tendrán una Biblia, y procederá de los judíos, mi pueblo del antiguo pacto. Y cómo les agradecen a los judíos la Biblia que han recibido de ellos. Hay muchos ahora que dicen eso. En Centroamérica, aquí en los Estados Unidos, esa es la doctrina. Que la iglesia fundada en el diablo quiere enseñar que tenemos una Biblia que ha sido cambiada. Tenemos una Biblia y no, ¿qué necesitamos más? Pero Dios no termina de hablar. Sí, en 48, sí, ¿qué pretenden los gentiles? Sí, acuerdan de las peregrinaciones, de los afanes, de los dolores de los judíos y de su diligencia para conmigo en aportar salvación a los gentiles. oh gentiles, ¿os habéis acordado de los judíos, mi pueblo del antiguo pacto? No, sino que los habéis maldecido y los habéis odiado y no habéis procurado recobrarlos. Mas he aquí, volveré estas cosas sobre vuestras cabezas, porque yo, el Señor, no he olvidado a mi pueblo. Necio tú que dices, una Biblia, tenemos una Biblia y no necesitamos ninguna Biblia más. ¿Habéis obtenido una Biblia que no sea por los judíos? ¿Ignoráis que hay más de una nación? ¿No sabéis que yo, el Señor, vuestro Dios, he creado a todos los hombres y que me acuerdo de todos los que están en las islas de la mar y reino arriba de los cielos y abajo en la tierra? Y hago llegar mi palabra a los hijos de los hombres, a todas las naciones de la tierra, la hago llegar. ¿Por qué murmuráis a causa de que recibís más de mi palabra? ¿No sabéis que el testimonio de dos naciones es prueba para vosotros de que yo soy Dios, que me acuerdo de una nación como de otra? Por lo tanto, las mismas palabras hablo a una nación como a otra. Y cuando las dos naciones concuerden, el testimonio de las dos naciones también concordará. Y esto hago para probar a muchos que soy el mismo ayer, hoy y para siempre, y que declaro mis palabras según mi beneplácito, porque yo he hablado una palabra, no tenéis por qué creer que no pueda hablar otra, pues mi obra no se ha terminado todavía, ni se terminará hasta el fin del hombre, ni entonces ni nunca jamás. Así que porque poseéis una Biblia y no tenéis por qué creer que contiene todas mis palabras, ni tengáis por qué creer que no he mandado escribir más. Porque mando, y eso es lo que quiero que escuchen, porque mando a todos los hombres, tanto en el este como en el oeste, en el norte como en el sur, y en las islas de la mar, que escriban las palabras que yo les hablo. Dice, pues juzgaré al mundo conforme a los libros que serán escritos, a cada uno según sus obras, según lo que esté escrito. Debemos estar escribiendo cuando Dios nos da algo, nos da palabra. Tenemos estos libros. Creemos que Dios todavía está hablando a nosotros. El otro día, en este mes, Dios habló por medio de uno de los ministros y llamó unos hombres a ser siervos. Debemos escribir eso. Nuestros antepasados de la fe pensaban en nosotros. Pensaban en su simiente. Querían que, que por la palabra de Dios podían regresar al evangelio de Dios. Y debemos hacer lo mismo. Debemos escribir cuando Dios nos habla, para que nuestra simiente pueden también creer en la historia de la iglesia de Cristo. Bueno, hemos leído de la importancia de este libro, el libro de Mormón, de la palabra de Dios, como la palabra da testimonio, si es la palabra de Dios acá o la palabra de Dios en Jerusalén. Sabemos que tenemos un puesto importante, una responsabilidad importante de traer su palabra a los hijos, al simiente de Nefi y a los otros tribus de la casa de Israel. Y sabemos y hemos leído que debemos escribir la palabra de Dios que oímos en esta vida. Debemos estar escribiendo por la fortaleza de nuestro simiente y la obra de Dios. Que Dios les bendiga.
Muchísimas gracias, hermano.